La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Queridos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión tenemos invitado al doctor Ariel Reyes, con quien vamos a trabajar un importante tema sobre lo que son los juegos de simulación aplicados al concepto de gestión de proyectos. En este agradable rato que vamos a compartir con el doctor Ariel, queremos profundizar sobre las ventajas que tienen este tipo de herramientas y sobre cómo se enfocan en las metodologías precisamente de la gestión de los proyectos de carácter, por ejemplo, de Scrum, de Waterfall y Agile. Gracias, doctor Ariel, que tienen la ventaja de que permiten facilitar los procesos de la toma de decisiones, la identificación y la gestión de riesgos. Doctor Ariel, muchas gracias por contar con usted en ese rato tan agradable que vamos a iniciar en este momento.
Gustavo, buena tarde. Interesante estar por acá otra vez.
Sí, claro que sí, doctor Ariel. Eso sí, por favor, síganos acompañando. Doctor Ariel, para entrar en tema, sabemos que los juegos y su aplicación en la gestión, bien sea de las organizaciones, de los proyectos y en fin, de todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, están relacionadas con los roles, con la gestión de los roles, ¿cierto? Y también comprendemos entonces que estas simulaciones de la gestión están vinculadas con la necesidad de lograr resultados en un tiempo determinado. Por lo tanto, doctor Ariel, queremos saber para qué se utilizan, o mejor, antes de preguntarle para qué se utilizan, queremos saber qué son estos juegos de gestión de proyectos y para qué se utilizan.
Bueno, Gustavo, como usted ya lo ha dicho, en esencia los juegos, la lúdica aplicada a la gestión de proyectos, tiene que ver con la aplicación de algo que se llama juego de rol. ¿Sí? Todos en un equipo de proyecto tienen un rol específico. Entonces hay un líder de proyecto. Puede haber alguien que se encarga de los estándares, alguien que se encarga de las comunicaciones.
Vigía de tiempo no hay.
¿Señor?
Vigía de tiempo no hay.
No tenemos vigía de tiempo. Pensaríamos que todos están pendientes de lograr los entregables del proyecto de manera oportuna. ¿Sí? De lograr la conclusión del proyecto en términos de tiempo, costo y alcance. La mayoría de las veces no pasa. ¿Sí? Lastimosamente, por más que la gente se prepare, estudie, pues hay diferentes factores que afectan que no se cumpla esa múltiple restricción de tiempo, costo, alcance, calidad y demás variables. Principalmente en el caso de la gestión de proyectos, el juego de rol lo que hace simplemente es identificar puntos críticos de control.
Okay.
Identificar quién tiene fortalezas dentro de un equipo de proyecto y quién puede ser más adecuado, dada la naturaleza de los proyectos, para cumplir determinada función en un proyecto. Entonces, tiene su aplicación en diferentes metodologías de gestión de proyectos. Por ejemplo, la metodología Waterfall o modelo de cascada, donde va desde el inicio del proyecto hasta el cierre del mismo, pasando por las fases de planeación, ejecución, cierre, seguimiento, control, hasta en el uso de procesos matemáticos, por ejemplo, aplicados llamados interacciones, aplicados en lo que tiene que ver con tecnologías de información y comunicación, las TICs. La idea de gestionar vía, o de más bien, de desarrollar nuevas formas de hacer las cosas, de desarrollar habilidades blandas, ¿sí? Desde la óptica de la lúdica, lo que buscan entonces es, en síntesis, evitar que los proyectos fracasen.
Ok. Bueno, con eso en mente, doctor Ariel, usted mencionó una serie de variables que son, por ejemplo, los costos, la calidad y obviamente los resultados. Cuando hablamos de este tipo de juegos de gestión de proyectos, por ejemplo, ¿qué herramientas podemos encontrar o qué juegos pueden existir en el mercado que le permitan al gestor de proyectos fortalecer estas competencias?
Pues básicamente ya lo habíamos mencionado en algún programa previo. Este tipo de herramientas utiliza juegos de gestión empresarial.
Okay.
Que se asocian, por ejemplo, al objetivo que yo tengo. Por ejemplo, si el proyecto es desarrollar una herramienta en tecnologías de información, hay que utilizar, acudir a una herramienta, a un juego, que hable al respecto. Si es de construcción, pues en consecuencia actuar pues en función a ese tipo de juegos. Uh-huh. Pero también implica que los equipos de proyecto se tomen un poquito de tiempo libre para conocerse.
Okay. ¿Sí?
Eso implica, por ejemplo, imagínese esta situación. A mí me gusta mucho pues, ver películas. Y hay una película que viene al caso. Es una película que se llama Ocean Eleven.
Okay.
La idea es robar un casino.
¿Sí?
Y para poder robar el casino, pues obviamente quien lo quiere hacer, porque eso de robar un casino, pues en sí es un proyecto. No es muy ético, pero es un proyecto. ¿Sí? Se va a hacer una única vez en términos de tiempo, en términos de costo y alcance.
Y en contra con una serie de riesgos, ¿no?
Sí, ¿cierto? Obviamente. Hay una serie de riesgos y hay una serie de características que cumplen que el proyecto sea de calidad o no. Que se logre la meta específica pues, de ese grupo uh-huh. de personas. Pero ese grupo de personas, antes de lanzarse al ruedo, se organizan, se reúnen y empiezan a mirar cuáles son las fortalezas de cada uno para poder lograrlo. Entonces hay una persona que es de baja estatura, que es contorsionista y que lo meten en una caja, ¿sí? Uh-huh. En un paquete para que luego pueda abrirle la puerta a los demás. Sin embargo, se queda atrapado, entonces hay una serie de contingencias.
Sí.
Entonces la idea de los juegos en gestión de proyectos lo que busca es mirar cuáles son las posibles contingencias que se podrían presentar.
Uh-huh.
Y a partir de allí, pues poderle dar solución a lo que puede afectar el desarrollo del proyecto.
Ok. Bueno, quiere decir entonces que está relacionando precisamente esa serie de variables, como lo mencioné hace un momento, costos, calidad y resultados. Pero viéndolo de pronto de un punto de vista más general, doctor Ariel, ¿cómo estos juegos entonces se van a integrar a la gestión de los proyectos?
Bueno, cuando usted desarrolla un proyecto, por ejemplo, usted tiene una serie de actores.
Uh-huh.
Hay alguien que demanda el proyecto, un comitente del proyecto. Entonces, el comitente de ese proyecto es, por ejemplo, la Armada Británica.
Sí.
Bueno, no lo llevemos tan allá. El comitente de ese proyecto es la Armada Nacional.
Uh-huh.
Sí. Y la Armada Nacional requiere que se construya un barco que, por ejemplo, tenga un helicóptero en la parte de arriba. ¿Sí? Ese helicóptero lo vamos a usar para explorar, pero también lo vamos a usar para búsqueda y rescate.
Uh-huh.
Además de eso, tenemos el barco tiene que tener una serie de características específicas en cuanto a calado, en cuanto a diámetro de popa, de proa, bueno, ¿sí?
Sí.
Entonces, la idea es a quién vamos a contratar o a quién vamos a buscar para que lo haga.
Uh-huh.
Tenemos que buscar a alguien que tenga conocimientos de administración.
O sea que estamos hablando del factor humano como sí. primera característica.
Sí, esa es la esencia clave de un juego, de cualquier tipo de juego. Como todo se hace, los juegos lo realizan personas,
uh-huh.
los proyectos lo realizan personas. Entonces de ahí la importancia del factor humano, del recurso humano. Entonces necesitamos a alguien que sea un líder de proyecto.
Sí.
Pero ese líder de proyecto no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, un administrador de empresas, sino que tiene que ser, por ejemplo, un ingeniero naval.
Uh-huh.
¿Sí? Pero a la par de ese líder de proyecto tiene que haber otras personas que lo están respaldando, en temas que él no conoce. Por ejemplo, la gestión. Entonces uh-huh. debe haber alguien que se encargue de consecución de recursos. Entonces, por ejemplo, un administrador o un ingeniero industrial.
Sí.
Debe haber alguien que tenga que ver, por ejemplo, con manejo de recursos humanos, con el manejo del estrés. Porque si bien es cierto, la idea de un juego, de este tipo de juegos, de jugar, de simular situaciones en gestión de proyectos, lo que busca es que usted desarrolle dos tipos de competencias,
uh-huh.
o más bien dos tipos de habilidades. Las habilidades blandas,
uh-huh.
o sea, las que están ligadas a liderar la gente, el equipo de proyecto,
sí.
motivar ese equipo de proyecto, formar ese equipo de proyecto, desarrollarlo.
Permítame un segundo, doctor Ariel, antes de que continúe, quiero ver dos factores que se están agregando ahí que vale la pena hacer hincapié. Usted acaba de mencionar entonces la interdisciplinariedad del equipo,
sí.
la motivación y obviamente cómo se van a integrar de forma armónica para que den esos resultados, ¿no es cierto?
Cierto.
Ok, qué pena con usted haberle quitado la palabra en ese momento, pero considere importante hacer el énfasis.
Listo, no está bien. Entonces, vuelvo y retomo. Entonces, Se requiere que el juego le permita a las personas desarrollar habilidades blandas, la capacidad de relacionarse con otros, influir sobre esas personas. Porque claro, todo el mundo tiene diversas expectativas. Entonces, por ejemplo, el capitán de la corbeta, el capitán del barco,
sí,
quiere que su barco sea el más veloz. Pero el inversionista, el Estado colombiano, puede decir no. Para que sea el más veloz tenemos que colocarle turbinas de X referencia y el presupuesto es para turbinas de Y referencia.
Sí.
Entonces, hay diferentes públicos. Entonces, se requiere tener la capacidad de negociar, la capacidad de gestionar conflictos, la capacidad de motivar, la capacidad de liderar. Por citar algunas habilidades blandas. Que, como son blandas, pues no todo el mundo las tiene. Entonces, hay que buscar a quienes sí la tienen para que apoyen el equipo de proyecto. Para eso es clave la simulación.
Muy bien, doctor Ariel. Continuaremos abordando este importante tema después de los siguientes mensajes. Ya nos vemos.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, entrevistando al doctor Ariel Reyes sobre los juegos de simulación aplicados a la gestión de proyectos. Doctor Ariel, nos estaba mencionando sobre la importancia de la gestión de los recursos, en este caso del talento humano, y sobre las demás características que se involucran en este tipo de juegos de toma de decisiones en el caso de la gestión de proyectos. ¿Qué otras características tenemos en cuenta
entonces,
allí?
Entonces, hablábamos de las habilidades blandas.
Sí.
¿Sí? Pero también hay una serie de habilidades duras, ¿sí? Que están asociadas al cómo hacemos. Entonces, la estructura del barco debe tener una serie de especificaciones, debe tener unas dimensiones de acero de tal espesor.
Sí.
¿Sí? Entonces, de ahí que cada una de esas cosas que se deben considerar son claves. Es clave tenerlas simuladas para poderlas identificar antes. Ahora, eso funciona en un tangible. ¿Sí? El barco es tangible, usted lo puede ver, lo puede tocar, pero sí, si lo dejan. Pero pensemos en algo que es intangible. ¿Sí?
Servicios.
Por ejemplo, un servicio. O por ejemplo, el hecho de hacer este programa de radio. Entonces, el hecho de hacer este programa de radio requiere que las personas que lo van a hacer previamente verifiquen, por ejemplo, una serie de cosas. La disponibilidad de los equipos, lo que se va a hablar, cómo se va a hablar, los tiempos en los cuales se va a hablar, cuáles son las intencionalidades de lo que se va a hablar.
Correcto.
¿Qué se busca con eso? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Qué es lo que quiere ese público objetivo? ¿Qué es lo que quiere escuchar? Y de pronto, ¿de qué manera lo va a utilizar?
Bien. Bueno, o sea que ya estamos integrando la gestión de los recursos y asimismo calidad y costo, ¿no es cierto?
Sí, pero el proceso va todavía mucho más allá dentro de la simulación. Hay que mirar, por ejemplo, relaciones. ¿Sí? O sea, puedo tener a alguien muy bueno en liderazgo, muy bueno motivando a la gente.
Sí.
¿Sí? Pero si no se sabe comunicar, si el equipo sabe lo que tiene que hacer, pero no se lo sabe comunicar a las personas que están afuera del proyecto, pues no estamos haciendo nada. ¿Sí? Estamos haciendo como la figura que aparece en internet, donde alguien pide un columpio y entonces entregamos el columpio con un sofá.
Sí.
Lo entregamos con una tabla. Lo entregamos en el suelo. ¿Sí? Lo entregamos con una llanta. Pero en realidad lo que el cliente, lo que el comitente del proyecto quería era un columpio que tuviera, bueno, que fuera verde, por ejemplo, para hacer juego con la naturaleza, y que estuviera colgando de una base metálica. Entonces, como no escuchamos, todo el mundo empieza a creer o a colocar lo que a bien le parece.
Sí.
Entonces, pues ahí tenemos un problema.
Ayer hablaba con una persona, un empresario, un importante empresario que es propietario de una fábrica de margarinas. Y él se encuentra en ese momento en proceso de construcción de una planta y obviamente que ustedes saben que este es un proyecto que demanda una serie de elementos de múltiples factores. Y me comentaba que tenía un problema ya después del montaje en un 60% de la planta, que es que no le estaban permitiendo instalar una caldera, siendo que es un sector industrial. Doctor Ariel, ¿qué de pronto dejó de ver mi amigo empresario para tomar una decisión que de pronto le está llevando a una dificultad con la organización?
Pues lo clásico de todo proyecto, ¿qué pasa si? ¿Sí? Analizar las restricciones y las constricciones de todo proyecto.
Sí.
Cuando uno habla de restricciones, es lo que hace que yo no tengo en este momento.
¿Cómo lo podemos ver de pronto en el juego?
Entonces,
a la luz de
esta en el juego simplemente una restricción es montemos un proyecto,
sí,
con 500 millones de pesos. Veamos, sí, si es viable o no. No definamos qué tipo de proyecto es. Okay. Entonces tenemos restricciones económicas, un presupuesto. Uh-huh. Pero además de los 500 millones, el proyecto, sin saber qué es, debe ser hecho en 2 meses.
Sí. Factor tiempo.
Factor tiempo. Digamos que vamos a construir una planta procesadora de alimento para mascotas.
Sí.
Y la vamos a hacer en Mosquera. Tenemos un presupuesto de 500 millones. Lo vamos a hacer en 2 meses. Uh-huh. Y pues obviamente el alcance es construir esa planta.
Sí.
Listo. Eso es las restricciones que nos dijeron, tenemos que cumplir. Uh-huh. Pero muchas veces no vemos las constricciones. En Mosquera, ¿hay licencia para construir plantas para mascotas? ¿Qué dice el plan de ordenamiento territorial al respecto? Uh-huh. En Mosquera, por ejemplo, ¿hay fuerza laboral disponible? Eso, nótese que creo que es Purina, uh-huh, la que tiene una sede en Mosquera.
Sí, sí, Purina.
¿Hay suficiente recurso humano para poder desarrollar el proyecto? Uh-huh. La normatividad, no llamemos tanto ni nacional ni departamental, la normatividad provincial, uh-huh, permite el acceso de vehículos de, digamos que, 20 toneladas por, uh-huh, esa vía. Entonces, muchas veces, cuando uno no considera preguntas como esas,
sí,
¿sí? O sea, ignoro las respuestas, la verdad. Pero el no considerar ese tipo de preguntas tan básicas, uh-huh, muchas veces puede hacer que uno presuponga que las cosas pueden salir, pero en la realidad no funciona. Entonces, cuando usted gestiona, cuando usted empieza a entrenar el equipo de proyecto y empieza a utilizar ese tipo de situaciones, de juegos bajo roles, tiene que considerar necesariamente las constricciones y las restricciones de todo proyecto, okay, que siempre están.
Sí.
Sí. Entonces, y más, por ejemplo, en los proyectos que tienen que ver con inversión pública. Entonces usted va cumpliendo determinada normatividad que si no la considera, pues aténgase a las consecuencias.
Claro. No, y sobre todo que también hay un factor importante en el desarrollo de cualquier tipo de proyecto y es los resultados que se esperan. En ese orden de ideas, doctor Ariel, ¿qué nos puede ilustrar sobre este tipo de efecto que tenga o que pueda tener la gestión de los proyectos?
Bueno, la lúdica en gestión de proyectos requiere, por ejemplo, ya más a fondo, uh-huh, del uso de grupos de control. ¿Qué es eso de grupos de control? Imaginémonos, por ejemplo, un grupo que va... Son dos grupos y el proyecto es el mismo.
Ok.
Pero las metodologías son diferentes. Entonces, ponemos a un grupo a que haga, por ejemplo, un proyecto y el proyecto lo divide en entregables. Uh-huh. Frente a un proyecto que no tiene que entregar... El proyecto es construir un software, ¿sí? Este equipo tiene que entregar, por ejemplo, la interfaz del juego. Uh-huh. Pero la parte de integrar el juego, de entregar la interfaz del juego, tiene que buscarse a una persona que haga, por ejemplo, el argumento del juego, que redacte las reglas de juego. Uh-huh. Tiene que garantizar la jugabilidad del juego, ¿sí? Valga la redundancia allí.
Okay.
Y además de eso, dentro de ese paquete... tiene que garantizar y entregar las pruebas de que el juego, por ejemplo, corre en una plataforma como Solaris, ¿sí? Que es un sistema operativo de computador.
Sí.
Casi nadie lo tiene, pero digamos que tiene que jugar para eso. Por el otro lado, ellos solo saben que tienen que entregar un juego, pero no saben ni que tienen que escribir el argumento del juego, ni que tienen que hacer las pruebas técnicas, ni que el juego sea jugable, ¿sí? Ni que corra en Solaris. Uh-huh. Entonces, ¿a quién le va a ir bien?
Claro, la importancia de la planificación.
Sí, pero más que la planificación, la capacidad de generar interacciones. Uh-huh. De cada mes estar aquí mirando, involucrar a quien quiere el juego frente a no involucrarlo, frente a no involucrarlo. Uh-huh.
Correcto. Aquí entregamos un juego que puede servirle en teoría a cualquiera.
Sí.
Aquí no. Inclusive hay ejemplos empresariales famosos sobre eso. Entonces, si cuando volvamos le cuento uno.
Bueno, muchas gracias, doctor Ariel, por dejarnos con esta incertidumbre para continuar con este último tema que finalizará esta tercera emisión sobre los juegos de simulación. Ya continuaremos, por favor, les invitamos a que nos esperen un momento mientras escuchan estos importantes mensajes que tenemos para ustedes. Y ya continuamos con el doctor Ariel y desarrollando esta temática de los juegos de simulación.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, entrevistando al doctor Ariel Reyes sobre el tema de juegos de simulación aplicados a la gestión de proyectos. Doctor Ariel, estábamos hablando sobre el efecto de la lúdica en la gestión de los proyectos, sobre el impacto que los proyectos puedan tener, obviamente al ser vistos desde el enfoque de la simulación. Pero doctor Ariel, ¿algunos de estos juegos de simulación tienen de pronto un efecto como más grande en la gestión de las organizaciones? O sea, si hablamos de proyectos, ¿cierto? Hay múltiples variables a la luz de pronto de la normatividad, de la legislación o de estos estándares internacionales. ¿Cuál de pronto o qué juegos de pronto se podrían tener o relacionar más con la normatividad, por ejemplo, con el PMU y con todo este tipo de tendencias internacionales?
Bueno, juegos como tal, no es que haya muchos, ¿sí? Pero sí hay simuladores de metodologías. Por ejemplo, la metodología Scrum,
¿sí?,
que es una metodología que se basa en interacciones, en reuniones con quien quiere el desarrollo del proyecto y con pequeños entregables. Yo le había quedado debiendo una historia.
Ah, cómo no, se me olvidaba.
Volviendo a eso, ¿qué le dice a usted el nombre Lisa?
¿Lisa? Lisa, pues no sé, de pronto alguna actriz o algún personaje de algún dibujo animado de color amarillo, etcétera, etcétera. No sé, de pronto algo como tal, ¿no? ¿Qué nos puede ilustrar, doctora?
Y si yo le digo Macintosh.
Macintosh, ah, bueno, ya es otra cosa. Lisa y Macintosh ya de pronto están relacionados con la empresa Mac.
Sí, señor. Resulta que, bueno, pues haciendo efemérides, historia y todo esto, Apple sacó su computador. El primer Apple pues se llamaba Apple. Sí, el segundo Apple II. Y luego en su proceso de mejora sacó un computador que se llamaba Lisa. Pero había algo que faltaba, ¿sí?, que muestra la importancia de los trabajos de la simulación del juego, de la lúdica en la gestión de proyectos, que es clave. Había una empresa que se llamaba, ahí todavía, una empresa que se llama Xerox. ¿Qué es lo que hace Xerox?
Pues es reconocida por las impresoras y por las fotocopiadoras.
Sí, señor. Xerox tenía una interfaz gráfica que no tenía ni idea de qué iba a hacer con ella. Absolutamente no tenía ni idea. Un día llamó a un señor Steve Jobs y le dijo: venga, visíteme y miramos la empresa ahí. A cambio de una cosa. Bueno, querían ver qué era lo que Jobs les podía ofrecer. En realidad Jobs no les podía ofrecer nada, ¿sí? Era la década de los 80s, donde se trabajaba con un código llamado DOS. Fue Jobs el que se dio cuenta de lo que ellos tenían, una interfaz gráfica. Y les dijo que si les dejaban ver, que si les dejaba ver la interfaz. ¿Listo? A cambio de una sencilla cosa, 1,000,000 de acciones de Apple. De una. De una.
Sí.
Hobbs se sentó, empezó a mirar y descubrió la interfaz gráfica. Llamó a sus ingenieros de proyecto, les dijo, abandonen el proyecto Lisa. Nos vamos a sentar a trabajar en crear un nuevo sistema operativo de ventanas emergentes, de iconos, hacerlo lo más visual posible. El origen de Macintosh. Pero Macintosh fue un fracaso. ¿Y por qué fue un fracaso? Unos meses antes habían contratado a un señor que se llamaba Bill Gates para que les ayudara a pulir el código antes de hacer el lanzamiento. El señor Bill Gates, que no era bobo, ¿sí?, tomó ese código y lo arregló para crear un sistema operativo a base de ventanas. Sí, por eso se llama ventanas, sistema operativo, y no puertas, como pregunta mucha gente por ahí. Lo lanzó al mercado. Hobbs demandó al señor de las ventanas. La moraleja aquí es que por culpa de Macintosh, el señor del trabajo perdió el puesto, perdió la empresa. Pero gracias a Macintosh, hoy tenemos lo que tenemos de Apple. ¿Sí? La moraleja 2 de la historia es que cuando usted gestiona por proyectos, usted tiene que mirar quiénes son sus socios estratégicos. ¿Sí? Porque usted puede estar trabajando para alguien que al final del cuento se puede convertir en su dueño, como pasó con Microsoft, que fue dueña de Apple por 150 millones de dólares cuando Steve Jobs regresó a dirigir la empresa. Entonces, la importancia de jugar, la importancia de practicar, ¿sí?, en diferentes escenarios, contribuye en buena forma a reducir no solo los riesgos, sino todos aquellos procesos que afectan la triple restricción dentro del proyecto.
Ok. ¿Vale? Interesante, doctor Ariel. Esa historia que vale la pena rememorar.
Sí, es clave. Creo que ahorita va a salir una película, inclusive.
¿La segunda película?
Sí, la segunda película. Es posible que ahí tomen el episodio ahí y ustedes se acuerden de lo que les estoy diciendo.
Claro que sí. La idea es continuar conociendo estas múltiples ventajas que tiene la gestión de proyectos. Doctor Ariel, ya en conclusión para este importante programa, ¿qué alternativas de pronto podemos desarrollar a partir de estos juegos de simulación para la gestión de proyectos?
Pues tanto como alternativas, no entiendo la pregunta.
Mejor, ¿cómo se pueden aplicar estas herramientas, estos juegos de simulación, de pronto para otros campos, de pronto que no necesariamente para un gestor de proyectos, sino de pronto para alguien, por ejemplo, un gerente de mercadeo o un gestor público?
Bueno, en la parte de mercadeo, básicamente lo que hace el mercadeo es trabajar con la parte de pruebas in situ. Algo así como el market share, el store audit, perdón, me equivoqué. El store audit. ¿Qué es eso del store audit? La auditoría en tienda. Donde vamos a buscar un grupo focal, pero muchas veces esos grupos focales son engañosos. ¿Sí? En la parte de políticas públicas, pues básicamente es mirar, bueno, todo parte, como lo mencionaba previamente, de identificar las constricciones del proyecto. Las barreras que en términos institucionales pueden afectar un proyecto.
Dos temas importantísimos, que es el desarrollo de los juegos de simulación, que cada vez, como les comentaba desde hace un rato, tienen mayor fuerza por las tendencias tecnológicas, administrativas, educativas y demás. Y también pues la gestión de proyectos, que de pronto no lo vemos con la profundidad que merece, porque la gestión de proyectos es un tema tan enriquecedor, tan integrado, y que para cualquier tipo de organización, sea pública, sea privada, sea de carácter de desarrollo de productos, de servicios, incluso para ONGs, para iglesias, para todo tipo de campo de la sociedad, puede desarrollarse, y por lo tanto el tema de la gestión de proyectos cada día demanda más la vinculación de este tipo de herramientas. Doctor Ariel, sin más ni más, queremos agradecerle por dedicarnos estos importantes momentos, este tiempo y sobre todo sus cada vez más vastos conocimientos en estas áreas de la gestión de proyectos y sobre todo de la administración de organizaciones. Muchas gracias, doctor Ariel, y por favor, acompáñenos en futuras ocasiones.
Bueno, Gustavo, siempre atento a sus invitaciones.
Muy bien, dando por... terminada esta intervención, les agradecemos y les invitamos por favor a que nos escuchen de hoy en 8 a esta misma hora, todos los jueves, como siempre, el programa Productividad Empresarial por Radio UNAD Virtual. Que tengan una feliz jornada y recuerden siempre estar muy pendientes de todos esos temas administrativos que para todos nos sirven. Muchas gracias.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.